RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Conversaciones con Clio. Es un gusto darle la bienvenida de nuevo a Camila Torres. Continuamos con el programa anterior, Viajeros del siglo XIX. Quedamos en el tema de Bogotá. Cuéntanos, Camila, ¿cuál es la imagen de Bogotá desde el relato de los viajeros del siglo XIX?
Bien, pues gracias, Antonio. Mira, básicamente, y después digamos de retomar un poco lo que veníamos tratando en el programa anterior, y es que la imagen de Bogotá construida por los viajeros o narrado por los viajeros a lo largo del siglo XIX no obedeció únicamente, digamos, a la realidad vista por ellos en Bogotá, sino que obedece a una serie o a un entramado de relaciones, de lugares de producción, y un poco lo que significaba escribir un relato de viajes en el siglo XIX, ¿no? En este sentido, entonces, uno puede entender cómo la imagen que los diferentes viajeros a lo largo del siglo XIX construyeron de Bogotá, si bien hay unas condiciones o unas, digámoslo así, narrativas que difieren un poco frente a algunas cosas, algunos viajeros decidieron omitir algunas costumbres, bueno, sí se encuentran diferencias en los relatos a lo largo del siglo, pero con una, digámoslo así, estructura narrativa muy similar, ¿no es cierto? Digamos, en el relato de estos viajeros, yo para hacer la investigación retomé 14 viajeros y Humboldt, que Humboldt es una situación aparte, un caso aparte, y ya más adelante, digamos, tendremos la oportunidad de explicar por qué. Digamos que ese relato de Bogotá se da, digámoslo, con referencia a cuatro elementos principales. Un primer elemento acerca de un emplazamiento físico, ¿no es cierto? Obviamente todos los relatos tienen que comenzar por una descripción acerca de, bueno, Bogotá iba más o menos desde tal calle a tal calle, se encontraba, sí, estructurada a partir de una cuadrícula. Bueno, digamos que ese emplazamiento físico hace referencia a todos los viajeros, ¿no? Que se encontraba alrededor de la Plaza Mayor o posteriormente la Plaza de Bolívar, cuál era la estructura arquitectónica de esa Bogotá del siglo XIX, entonces alrededor de la plaza se encontraban los principales edificios gubernamentales, las principales familias, la calle Real, bueno, digamos que esa estructura física sí es, digámoslo, muy fácil de rastrear, no solo en textos de viajeros, sino en las diferentes historias de Bogotá que se han relatado, ¿no? Pero digamos que en un primer momento esos relatos de viajeros arrancan con ese emplazamiento físico. Posteriormente, hacen un segundo, digamos, estado de relato, y es acerca de la utilización de esos espacios, ¿no? Entonces, mencionan no solo, bueno, que la, digámoslo, el sitio de gobierno funcionaba aquí o allí, allí estaba la oficina de correos, no sé qué, no solo eso, sino cómo los habitantes de Bogotá hacían uso de esos espacios. Entonces, era muy común encontrar el relato del día de mercado, que era el día viernes, en la Plaza Mayor. ¿Qué hacían los habitantes de Bogotá, por ejemplo, en la calle Real? ¿Cuál era la costumbre que tenían de pararse frente a la catedral los chicos de la alta, pues digámoslo así de manera jocosa, ¿no? De la alta sociedad a hacer como un despliegue de las nuevas incluso visiones que se estaban generando alrededor de la modernidad que se puede alcanzar a trazar un poco en Bogotá, aunque esto digamos con unas comillas bastante amplias. Otro tercer ítem que hacía referencia al estado de las comunicaciones y el aislamiento propio de la ciudad, para nadie, digámoslo, es un secreto que Bogotá era, incluso los viajeros, si se preguntaban de por qué Bogotá fue edificada en donde fue edificada, en un sitio montañoso, de difícil acceso, lejano al mar, que eso, digamos, un poco condicionaba sus condiciones de atraso y eso con la que fue vista por parte de ellos. Y digámoslo, un cuarto elemento, que es la relación de Bogotá con los pueblos de Tierra Caliente. Esto dado en que, si bien los pueblos de Tierra Caliente eran un poco, en la visión del viajero, considerados como más bárbaros, más incivilizados, y que sus habitantes eran un poco más atrasados, Bogotá, en medio de todo y pese a las condiciones, sí conservaba, digámoslo, en medio de todo, por lo menos las clases altas, sí intentaban hacer, digámoslo, o ser un modelo un poco más europeizado y un poco más culto de lo que podía ser en los pueblos de Tierra Caliente. Todo esto, digamos, que dio como resultado, o cuando uno lee estos relatos de viajero, digamos, la característica principal que uno puede observar allí es un aspecto o una visión muy, muy negativa de la ciudad, la cual desde su visión es leída con relación, y lo que mencionaba en el programa anterior, de la dualidad entre progreso versus atraso, modernidad versus barbarie, civilización también versus barbarie. Entonces, en este sentido, para los viajeros, la ciudad no solo estaba anclada en un pasado español colonial que representaban obviamente sus edificaciones, ¿no es cierto? Además, era una ciudad que para ellos era infinitamente conventual, teniendo en cuenta que en Bogotá habían incluso a veces más iglesias que viviendas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, digamos que más allá de todo este tipo de formas de describir la ciudad, para ellos sí estuvo enmarcado dentro de un aspecto negativo, el cual no solo determinaba su emplazamiento físico, sino incluso la misma pobreza de sus habitantes. Si bien para ellos fue, digámoslo así, de rescatar lo que estaban haciendo las clases, digámoslo, más adineradas de la ciudad al intentar y comenzar a modernizar a Bogotá, sí, para ellos era un rasgo muy marcado lo que hacían las clases bajas, las cuales incluso no usaban zapatos, sí, y como que fue leído así, sin entender un poco el contexto que se vivía dentro de la misma Bogotá, y que digamos que los viajeros no hilaron lo suficientemente fino, o tal vez sí lo vieron, pero como que lo invisibilizaron en sus narrativas de Bogotá.
Entendiendo que Colombia en esa época era una región atrasada, explícanos, ¿qué encontraron esos viajeros en Bogotá?
Bien, esta pregunta, digámoslo, guarda un poco de relación con lo que he venido comentando, digamos, desde el segmento anterior, y es un poco, no solo, digamos, las condiciones de atraso vistas desde un emplazamiento físico, absolutamente conventual, medieval, como lo mencionan los mismos viajeros, sino que además es importante, digamos, decir que para los viajeros en Bogotá, uno de los temas más complicados que se estaba viviendo y que ya comenzaba a ser un problema real, era el tema de la pobreza de algunos de las clases populares pues que vivían acá en la ciudad. Para ellos también era un problema el asunto de la mendicidad y el desaseo de la ciudad, sobre todo y especialmente en el día de mercado. Para ellos, digámoslo así, estas condiciones de pobreza y de falta, digamos, de desarrollo de los habitantes de Bogotá estaba enmarcada más allá de un problema de la misma pobreza como tal, en un problema cultural, ¿no?, arraigado en estas clases de la ciudad, y que para ellos, digámoslo, se hacía un poco más enfático por la falta de educación que se vivía en la mayor parte de los habitantes. Para ellos, digamos que esa imagen y que sobre todo se transmitía desde ciertos lugares de la ciudad, ciertas calles, demostraba una falta de civilidad de los más pobres y que se podían solucionar solo a partir de adecuados procesos de educación para la mayoría de la población. Sin embargo, debido, digamos, a lo que venía mencionando en el programa anterior, de que siempre hacían una lectura de dualidad de la realidad, entonces para ellos el asunto de la barbarie que vivían estas clases populares se podía contrastar un poco con la opulencia, el gusto refinado que estaban adquiriendo ciertas clases ricas o un poco más, sí, más acomodadas de la ciudad, y que estaba convirtiéndose, digámoslo así, como en el marco diferencial en la misma ciudad. Para ellos, digamos, un poco también parte de la problemática, aparte de las condiciones de miseria en las que vivían las clases populares, también se podía ver, digamos, deficiencias en los servicios prestados por la fuerza pública o de policía, la falta de aspiraciones de sus habitantes más pobres, la carencia y la inoperancia de toda la infraestructura o toda la estructura estatal, todo lo que tenía que ver con lo de servicios públicos, que básicamente no estaban siendo atendidos de manera adecuada, y que todo eso, digamos, se ahondaba en una imagen de desazón que transmitía la ciudad a sus habitantes.
Mirando la visión que estos viajeros del siglo XIX tenían de Colombia, ¿qué coincidencias hay en los relatos de estos viajeros? ¿Todos pensaban lo mismo? ¿Qué era Colombia en materia de desarrollo o de atraso?
Bien, digamos lo que ya haciendo una lectura de viajeros, lo que yo te venía mencionando, pese a que los viajeros visitaron el país en diferentes décadas y encontraron, digamos, telones de fondo, sí, a nivel político y a nivel social y cultural un poco diferentes, digamos que la imagen que trazaron no solo a nivel de país, sino a nivel de Bogotá, se puede encontrar como un permanente, como algo que definitivamente, pese a los años, no cambió. De 1836, por ejemplo, a 1898, que fue el último viajero que se consultó, y como que siempre se mantuvo esa imagen negativa anclada, sí, Colombia y en cierta manera ciertos sectores vistos como posibilidades o recursos o lugares con mucha riqueza, pero con dificultades para su progreso, no solo por las condiciones, por la falta de ferrocarriles, por la falta así, sino también como una parte del problema de sus gobiernos. No en vano, por ejemplo, uno de los viajeros escribía lo siguiente: la primera, en el caso de Bogotá, ¿no?, la primera pregunta que debe hacerse cada viajero cuando ya está tranquilamente establecido en la ciudad de Bogotá es: ¿qué pudo haber inducido al gobierno español a seleccionar a un sitio tan singular y tan desfavorable para la capital de una provincia, cuando en el entendimiento más nebuloso habría escogido a Honda, cabeza de navegación? Se evitarían así 24 leguas, 120 kilómetros del peor viaje del universo. Por entonces, hasta la fecha, solo impuestos indirectos por el transporte para construir una ciudad de palacios dos veces del tamaño de la actual ciudad, hecha con muros de barro. La inexpugnabilidad de los pasos de montaña, típica de la política colonial, de impedir la entrada cerrando el acceso a todo intercambio con extranjeros, pudo haber sido la razón del gobierno para construir la capital donde está. Pero ciertamente, la sabiduría de cualquier otra nación podría haber juzgado más convenientes las ciudades de Cartagena o Santa Marta, unidas a las defensas naturales. Cualquier otro sitio habría sido mejor que en la actual capital, recostada contra los picos de los Andes, alrededor de los cuales se reúnen sin cesar las lloviznas de páramo y las nubes que envuelven la ciudad durante las tres cuartas partes del año. Digamos que esto es solo un ejemplo de lo que de la imagen, digamos, lo que se fue construyendo de Bogotá y en cierta manera del país, que si bien, digamos, se ve ciertas condiciones, definitivamente prevalece no solo un nivel de atraso determinado por las condiciones en sí, sino por la misma, digamos, forma de pensar del viajero que veía en todo lo que no era europeo, incluso en España para el siglo XVIII y comienzos del XIX, como lo atrasado.
Ahora vamos a una pausa institucional, no se despeguen de nuestra sintonía.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestra invitada, quien nos está hablando sobre los hallazgos de los viajeros del siglo XIX. Me gustaría que nos hablara sobre cuál es el papel de Humboldt en los relatos de viajeros del siglo XIX.
Bien, un poco, digamos, para retomar el papel de Humboldt, tenemos que recordar lo que habíamos estado mencionando un poco en el programa anterior, y era que Humboldt, debido a la importancia que fue su viaje para América en el periodo en que lo hizo, teniendo en cuenta que fue a finales del siglo XVIII, se convirtió en un referente que no pudo ser ignorado, digamos, a lo largo de esta investigación. Como lo mencioné, si bien a Humboldt no lo habíamos contemplado para el desarrollo de esta investigación, se volvió una constante en el relato del viajero. ¿Por qué? Porque todos los viajeros hacían referencia a Humboldt como referente de validación de todo el conocimiento, pues, que se estaba presentando acerca de América para ese momento. Entonces, si bien Humboldt, como lo venía diciendo, no fue contemplado en la investigación inicial, sí se convirtió, digamos, en algo a retomar dentro del trabajo, teniendo en cuenta que los diferentes viajeros hablaban constantemente de Humboldt o establecían un diálogo con Humboldt. Y cuando lo curioso fue que cuando se leyó la obra de Humboldt no se encuentran referencias textuales y específicas a Bogotá. Entonces, ¿qué le permite a ver eso uno? Realmente lo que hay es que la referencia que hacen los viajeros es tratar de poner en conocimiento más general acerca de las condiciones mismas de producción del viaje. Es decir, que retomar a Humboldt para ellos era importante porque era una especie de validez acerca de la importancia de informar a futuros viajeros todas las dificultades, los pormenores de los recorridos, de cada uno de los lugares. Y con este tipo, digámoslo, de retomar a Humboldt o de forma de hacer un diálogo con él, se buscó básicamente dar validez a los relatos que se estaban construyendo acerca, pues en este caso, de Colombia y en el caso específico de Bogotá.
Bien, Camila, pero ahora vamos a una pausa institucional y ahora continuamos con nuestro programa.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, Camila, ¿cómo se podría ampliar el estudio realizado y para qué?
Bien, teniendo en cuenta, digamos, lo que comentaba yo en el programa anterior, que del presupuesto inicial del cual había partido, digámoslo, esta investigación, y era de la reconstrucción de la imagen que se llevó a cabo de Bogotá a lo largo del siglo XIX, más o menos entre la década del 20 y el 90, La idea inicial de esta investigación era asumir cronistas, viajeros, literatos y guías turísticas que ya se producían en la ciudad, incluso almanaques. Pero digámoslo que por la extensión y por la cantidad de documentos que demandaba en su momento hacerlo, se escogieron simplemente los viajeros, pero quedaron, digámoslo así, fuera del estudio, y sería algo muy interesante para un estudio comparativo, teniendo en cuenta que los cronistas, contrario a los viajeros, manejaron una imagen completamente de la ciudad. Si bien para los viajeros primó una imagen negativa de atraso, la cual dejaron muy clara en sus narrativas, cuando uno logra leer cronistas del siglo XIX, la narrativa es otra cosa, ¿sí? Para ellos Bogotá no es la ciudad atrasada que están leyendo los viajeros, sino que al contrario, es una ciudad que está, digámoslo, yendo hacia el progreso, que tiene una serie de intelectuales los cuales hacen, sí, que la ciudad sea vista de otra manera, que Bogotá ha ido cambiando sus costumbres, ha ido, digámoslo así, ejerciendo una evolución a nivel de vivienda, a nivel de ciertos lugares y ciertas costumbres que se han estado estableciendo en la élite bogotana, que hacen de Bogotá y producen una lectura completamente diferente, la cual está enmarcada dentro de un lugar de producción obviamente completamente diferente a la que producen los viajeros. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cronistas son santafereños, y eso hace, digamos, que la lectura, los valores culturales y el ideario sea otra cosa. Digamos que ese podría ser un camino por el cual se podría, digamos, continuar con esta investigación, ¿por qué no? En el doctorado o ¿por qué no? Una investigación con esta universidad.
Para concluir con el programa, y sabiendo que estos viajes del siglo XIX dieron como resultado el reconocimiento de riquezas naturales, construcción de vías de comunicación, impulso del comercio internacional, fomento de la migración y la construcción del imaginario nacional. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto influyó ese relato de viajes del siglo XIX en el imaginario nacional?
Bien, digámoslo que, pues de alguna manera, a través de este estudio se pudo entender un poco que estas narrativas que construyeron los viajeros, o que sí, escribieron los viajeros acerca de el recorrido que hicieron a lo largo del siglo XIX, tanto en Colombia como en Bogotá, digamos lo que permitió un poco avanzar en la comprensión de ese poder hegemónico que se estaba dando alrededor de Europa y que sí se venía trayendo a todos estos países americanos, acerca del poder hegemónico que ejerció el discurso de ese viajero ilustrado y después ese viajero romántico en la conformación de un modelo de percepción, interpretación, valoración y apropiación de las condiciones naturales del paisaje y de las formas de vida de los habitantes del territorio, que permitieron la comparación de lo civilizado, lo bárbaro, ¿sí?, y la representación de esos lugares a partir de esos valores y esas escalas o esos modelos científicos que comenzaron a construirse, ¿no? Para mí, digámoslo, estas creaciones de los viajeros o estas narrativas son el fundamento que permite narrar unas circunstancias específicas de sujeto-objeto de conocimiento y que requirió, en cierta manera, ciertos ámbitos científicos de prácticas y valores culturales que estaban inmersas en el observar lo que se veía de la realidad y posteriormente narrar este tipo, digámoslo, de acontecimientos o de narrativa de viaje. En este sentido, digamos, también se puede entender un poco que los relatos de viaje estaban plenamente relacionados con sus destinatarios originales, quienes además a partir de allí estaban, digámoslo así, buscando referentes con los cuales hacer una validación de ciertas realidades que se estaban observando y que además buscaban dar justificación y referentes a los modelos de mundo que se estaban construyendo, ¿sí? En resumen, digámoslo así, a partir de la comprensión de estos textos de viajeros a lo largo del siglo XIX, se puede entonces ver que el asunto de la narrativa va mucho más allá del simple inventario de unas características X o Y o con los que contaban los lugares que ellos recorrieron, y posibilitan, digámoslo así, ver las relaciones que se estaban entretejiendo en el momento de construcción de esta narrativa, a partir de que saberes, discursos hegemónicos, prácticas, formas de hacer, formas de comprender la realidad, la simbolización, digámoslo, de cómo se representaba al otro. Y en este caso, por qué no decirlo, Bogotá, y en el caso de este trabajo de investigación, fue el objeto de conocimiento, el cual no solo fue visitado en un momento determinado, sino que fue prefigurado en su forma de concebir el viaje. Como ya había mencionado en un programa anterior, ellos planeaban el viaje y prefiguraban y consumían guías de viaje con la finalidad de hacerse una imagen de qué iban a visitar, la cual era corroborada o no posteriormente durante su visita. Para mí, digámoslo, y para responder un poco tu pregunta, sí, efectivamente el relato de viajeros sí se constituyó en un referente para mirarnos, para mirar los niveles de atraso, de pobreza, de civilización, y como un, digámoslo así, también referente, qué pena volver a repetir, de cierto tipo de clase social, para justificar un poco toda la idea que vino ya después de modernidad y de progreso. Digamos que, para concluir, sí me gustaría decir que el valor que tiene este estudio que se realizó juega no solo en develar el papel del viaje en el conocimiento y construcción de la imagen del país, de unas condiciones geográficas y en las formas de representación de uno u otro lugar, en este caso Bogotá, sino en la posibilidad que dio de ampliar el estudio a otras fuentes documentales y, por qué no, comprender las miradas que se han realizado de la ciudad y a partir de qué referentes hemos fabricado su memoria. Está claro que el problema no es que existan estos relatos o no de viajeros, sino en el momento en que nosotros los tomamos como referentes para construir o para volver a retomar la memoria o para hacer, digámoslo así, una investigación histórica, sí se debe hacer una crítica de fuentes y se debe tener siempre en cuenta cuál fue el lugar de producción y en qué contexto estuvo inmerso la forma de hacer el relato de viaje, y que eso obedece, digámoslo así, a unas condiciones no solo contextuales, sino culturales, típicas y de formas de hacer X o Y tipo de narrativa.
Agradecemos tu participación en este especial, te esperamos en una próxima oportunidad. Este tipo de programas nos ayudan a entendernos como nación en los momentos actuales.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La verdad, pues sí, fue un placer para mí también acompañarlos desde el otro lado de los micrófonos. Y sí, por supuesto, estaré pendiente de cualquier otra oportunidad en la que me quieran invitar.
Gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal en el próximo programa. Más temas y más invitados. Feliz semana.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.